En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 18 de octubre. Mil gracias un día más a todos por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Ya es oficial la resolución del Comité de Competición con respecto al Clásico. Acepta el aplazamiento del encuentro e insta a ambos clubes a que se pongan de acuerdo en la hora y la fecha antes del próximo lunes a las 10 de la mañana. Parece que tanto Real Madrid como Barcelona están conformes con jugar el miércoles 18 de diciembre, pero la Liga no quiere que se juegue ese día porque coincide con una jornada de Copa del Rey y prefiere que se dispute el sábado 7 de diciembre. Y a todo esto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, nos ha descolocado a muchos con esta afirmación en una entrevista con los compañeros de RAC 1. ¿Hay seguridad para jugar el partido?
Evidentemente nosotros tenemos los medios necesarios y precisos a adoptar para garantizar la seguridad. Se celebre cuándo se celebre ese partido y el día indicado.
No, es decir, no ha sido el Ministerio ni ha sido la Moncloa quien ha pedido que el partido se suspenda.
Para nada. Nosotros, si ese partido tiene lugar en la fecha del 26 de octubre, y adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de que ese partido se celebre con la necesaria tranquilidad, que sea lo que es, un partido de fútbol y nada más.
Así que, según el ministro, el gobierno no ha pedido el aplazamiento y, en su opinión, no habría riesgo para la seguridad de jugarse incluso el 26 de octubre. Y entonces cabe preguntarse por qué la Liga pidió invertir el orden de los encuentros o se ha llegado al aplazamiento, que ya es un hecho a día de hoy. 1:06, nos vamos a Valdebebas. Acaba de comenzar la rueda de prensa de Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. Mañana, 9 de la noche, Mallorca-Real Madrid, vuelve la Liga. Eso y, obviamente, todo el asunto del Clásico, seguro que va a centrar la actualidad. Escuchamos al técnico, ahí está Carlos Rodríguez.
Sí, buenas tardes, Toro. Acaba de decir que, por supuesto, él tiene su opinión acerca de la fecha en la que se debe jugar, después de conocer ya el aplazamiento del día 26, pero no ha querido decir públicamente cuándo prefiere que se juegue. Más preguntas para Zidane.
Lo que yo quiero es que es la sensación suya. Lo más importante es esto, lo que quiere Sergio.
No, le preguntan tema, por Sergio Ramos, y entiendo que los Juegos Olímpicos.
No es un tema mío. Si él quiere jugar, me parece muy bien, porque a los 34 años es querer siempre hacer algo importante, es siempre hacer algo para ayudar a su país. Me parece una cosa bonita.
Por aquí, Elisa Lazo para la Sexta.
Sí.
¿Cree que el aplazamiento del Clásico verdaderamente es una solución para el problema que quieren evitar?
Bueno, hablé de eso, ¿sabes? Al final nos adaptaremos nosotros. No te voy a decir porque no va a cambiar nada, ¿sabes? Lo que te voy a contar. Entonces, por eso, mejor que me callo y tú lo vas a ver como yo lo voy a ver, la fecha. Si cambia o no.
Sí, Pablo Polo de Marca. Durante el parón también se habló mucho al principio de la posibilidad de fichar en enero el Real Madrid. Usted, por ejemplo, el año pasado fue muy tajante cuando se habló de la posibilidad de fichar. Ahora se habla de un centrocampista. ¿Usted es partidario de fichar o cree que con la plantilla que hay está...?
Sabes, igual hay, como tú dices, hasta el final de enero vamos a poder, bueno, cada club va a poder fichar. Pero lo que me importa de verdad es que es el partido mañana y lo que vamos a hacer con mis jugadores. Y no puedo pensar en qué refuerzo nosotros... No, esto es muy lejano y no es lo más importante. Lo más importante es lo que va a tocar mañana, y eso sí que es importante.
Buenas tardes, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Buenas. Hablando del mercado de invierno y de posibles fichajes, ha salido unas imágenes en las que se la ha visto en Dubái en aquella conferencia de inteligencia artificial con Paul Pogba. Sí. No sé si fue de casualidad, estaba previsto, y si ahí hablaron de alguna posibilidad de estos. O incluso si le preguntó él si a usted le interesaría ir al Manchester.
Nada, pura casualidad. Estaba él ahí y yo ahí haciendo lo que tú sabes, nada más. Y como nos conocemos, hablamos. Nada más. Sí, pero esto luego es personal, ¿sabes? No te voy a contar lo que hablamos. Es una discusión entre él y yo, pero nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, si nos cruzamos, paramos y hablamos.
Se vieron recientemente en Dubái. Hay una foto que publica hoy el Daily Mirror con Pogba y Zidane. Seguimos escuchando Partido de la Una, Onda Madrid, al técnico blanco.
Que hablaron, obviamente, aunque sí que hubo algo del Real Madrid, como usted ha dicho. Pero teniendo en cuenta que la plantilla tiene 6 centrocampistas, que si contamos a Isco y a James, que pueden ser 2 mediapuntas, el refuerzo de Pogba, aprovechando que hay un mercado abierto en enero, puede ser una buena opción para dar relevo a Casemiro, para dar descanso, para tener a 2 jugadores muy potentes en esa posición.
Hay muchas opciones, ¿sabes? Pero para todos los clubes. Cuando llegaremos a esta fecha, bueno, los clubes decidirán. Pero, al final, nosotros tenemos una plantilla y es verdad que, bueno, tenemos jugador que no está en condición, que no puede jugar, pero nosotros vamos a jugar, y te lo digo, mañana vamos a jugar con 11 jugadores. 11 y va a haber jugador en el banquillo y bueno, nosotros encontraremos una solución, no hay problema en este sentido.
Tirando de ironía, Ciudad, en esta última respuesta.
Entrenador aquí, hola. Rubén Briones, de Televisión Española. Usted es francés y también ha tenido episodios de violencia urbana en su país.
¿Qué
en
soy,
Francia,
perdona?
De violencia en las calles. Ah. Tenemos reciente lo de los chalecos amarillos, por ejemplo. Sí. Uh-huh. No sé con qué sensación está viviendo usted, qué sentimiento le provoca lo que está pasando en Cataluña. Y si vería lógico que, aparte de que usted ha dicho que va a jugar donde digan y cuando digan, sí. Si ve lógico que se aplace el partido a otra fecha.
Bueno, como te digo, lo que pienso como entrenador de Madrid es eso. Nosotros a lo que digan. Y jugaremos el día, la fecha, cuando nos diga y cuando nos toca jugar el partido. Y luego no, pero yo creo que como a todos, a mí no me gusta la violencia, ¿no? Pero a nadie. Entonces, hay imagen que son difícil, pero bueno. No voy a entrar en eso. Si tú me preguntas eso, lo de la violencia, a nadie le gusta la violencia. Punto.
Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio, hola. De Radio Marca. Le pregunto por Luka Jovic. En este parón se ha quedado aquí en Valdebebas.
Sí.
Leímos unas declaraciones de su padre, que estaba bastante molesto por la no convocatoria de su hijo. Dijo que se sentía poco menos que humillado. ¿Cómo ve usted a Luka Jovic, futbolista joven, que ha jugado poco con el Madrid desde que llegó? Hay mucha competencia.
Sí.
Si tiene, no sé si cierto temor a que se desanime.
No, yo creo que no está desanimado, todo al revés. Él sabe que, bueno, la situación la conoce, pero es un jugador que acaba de llegar y yo creo que está mucho mejor. Mucho mejor desde el principio. Yo creo que está hablando poco a poco también español, entrando en la dinámica, y nosotros, y yo voy a contar con él de todas formas. Es verdad que no ha jugado mucho últimamente, pero es un jugador importante para nosotros y él va a contar como en la plantilla, seguro.
Hola, mister, soy Seiko de Hochi. Quisiera preguntar sobre Kubo. Desde que marchó de aquí, estaba fijando su crecimiento y como mirando los vídeos de sus partidos.
Sí, y además está jugando. Lo bueno para él es que está jugando bien. Y me alegro por él porque su decisión ha sido esta y hay que respetarla. Contento por lo que está haciendo con su equipo.
Está jugando, pero no de titular y no se le espera en el 11 el próximo sábado frente al Real Madrid. Seguimos escuchando a Zidane.
El otro día decía Casemiro en una entrevista con Jorge Valdano, hablaba de cómo él estaba desconcertado en sus primeros meses con usted al cargo y cómo le dijo que se tranquilizase, que acabaría jugando mucho. Le quería preguntar por otro centrocampista que está adquiriendo minutos ahora, que es Fede Valverde. ¿Le ve usted a Fede Valverde haciéndose también un indiscutible en el 11 del Real Madrid y qué características que posee debe desarrollar, debe explotar para lograr ese estatus?
Bueno, es lo habéis visto, es muy bueno, como todos. Y para mí son todos indiscutibles y a la vez tengo 25 jugadores cada partido. Tengo que elegir a 11, a 18 y bueno, esto no va a cambiar. Pero lo veo bien, a Fede es joven, es uno que puede hacer box to box, ¿sabes? Y es importante, es un jugador que además tiene personalidad, en el sentido que él quiere siempre hacerlo bien, siempre se exige mucho y eso es bueno para mejorar.
Hola, Zidane, Carlos Rodríguez, en directo para el partido de la Una de Onda Madrid. Te quiero preguntar un poco por el estado general de la plantilla, porque bueno, hemos visto después de los partidos de selecciones y después de estas semanas que hay jugadores, por ejemplo, como Bale, que no sabemos muy bien cómo ha venido y cómo está, pero no le hemos visto entrenar, o Lucas Vázquez, que también ha dejado de trabajar. Sí. El caso de Varane, que ha trabajado hoy, pero que estos días tampoco estuvo. Toni Kroos, por ejemplo, que hoy ya parece que ha estado bien, pero no sabemos si llega. Un poco que fueras la luz, los ojos de cara a los aficionados de a quién recuperas y a quién tienes para mañana y a quién no.
Bueno.
Pregunta pertinente, sí, pregunta muchos, muy pertinente.
No sé, por ejemplo, Luka Modric no va a estar en condición, Gareth Bale no va a estar en condición. ¿Qué más? Toni Kroos no va a estar con nosotros y ya está. Los demás yo creo que están todo más o menos bien. Lucas no, Lucas Vázquez tampoco, bueno, pero sabes, siempre nos va a pasar algo, es lo duro para un entrenador, es que sabes, jugando siempre, viajando, no parar nunca, es que puede pasar eso y tenemos que aceptarlo, pero como siempre, como he dicho, nosotros vamos a tener otros jugadores y lo vamos a intentar hacerlo bien mañana.
Así que Modric, Bale, Kroos y Lucas Vázquez no, por tanto entendemos que Varane, Courtois, Mendy y Marcelo sí están disponibles para mañana.
Van a jugar, yo quería preguntarle, no de los que no van a estar, sino que algunos futbolistas que no están disputando minutos han tenido lesiones, el caso concreto de Brahim, Mariano menos, pero el caso concreto de Brahim, que el público le quiere lo que ha visto, lo que ha jugado, si usted les está pidiendo paciencia, que va a llegar su oportunidad, y si puede ser precisamente ahora, porque hay bajas y hay ese parón de selecciones, si puede ser el momento de estos futbolistas.
Sí, puede ser, pero sí, claro, la palabra es esta, paciencia, porque al final hay muchos jugadores, ¿sabes? Y yo voy a contar con todos los jugadores que están aquí, pero cada uno tiene y conoce su situación, ¿sabes? Yo no voy a hablar en eso, no voy a entrar en los detalles, pero los jugadores lo que tienen que hacer es estar preparados y cuando le va a tocar, hacerlo bien. Yo sé que es difícil porque me estás hablando de dos en concreto que nunca han aparecido, pero bueno, vamos a ver.
Últimas dos preguntas en francés.
Bueno, pues hasta aquí, sí. En castellano.
La última era para Brahim y sí, Carlos.
La cuestión,
Brahim, pues no sé por qué.
Me ha dicho dos nombres y yo solo he escuchado a Brahim, pero bueno.
Me ha cogido volviendo hacia el puesto de aquí en la radio, en la línea de la radio y no me he enterado.
Bueno, no hemos escuchado la primera respuesta, pero me da la impresión.
Mariano,
correcto, Mariano, que no ha jugado todavía ningún minuto, al igual que Brahim. Paciencia les ha pedido a los dos, deben estar preparados para cuando les llegue la oportunidad. Decían, hemos escuchado la primera respuesta, pero es. Me da la impresión de que ha dicho poco, ¿no? Que tiene su opinión, pero que no lo va a hacer pública sobre el asunto del Barcelona-Real Madrid, ¿no?
Sí, ahora sí que lo recuperamos en un instante. Sí. La verdad es que, bueno, él no ha querido meterse en harinas de otro costal ni en camisas de once varas, porque la verdad es que, bueno, a veces, ¿eh? Hay futbolistas que ya sabemos tienen otro perfil y que dan abiertamente su opinión entre temas que puedan resultar polémicos. Léase Piqué, por ejemplo, que no rehuye en ningún momento ese asunto, pero hay otros que prefieren no dar su opinión en público. Él ha reconocido que sí, que claro que tiene su opinión, evidentemente, y que por supuesto que cuando le han preguntado y cuando han hablado de la fecha que bueno que se pudiera proponer para jugar el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, que él ha dado su opinión, efectivamente, que la tiene, pero que no la iba a hacer pública. En cualquier caso, lo que ya parece algo claro y rotundo es que va a ser el día 18 de diciembre, porque más allá de lo que diga la Liga, aquí lo que prima es la opinión de ambos clubes y, en el Real Madrid, de las fechas propuestas, desde luego, y parece que desde Barcelona también llega la misma información, a menos es lo que nos cuentan aquí, pero en el Real Madrid la fecha elegida es el 18 de diciembre. Y si hay concordia, no va a haber ninguna otra modificación.
Te doy minuto y medio para recuperar ese sonido y hacemos resumen de lo que ha dicho Zidane en su comparecencia. En un momento seguimos con la actualidad del Real Madrid aquí en el partido de la una.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska, Muska, defensa en zona. Vamos. Nuestra mickey herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale.
A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 22 minutos de la tarde. Estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. De lunes a viernes, de 1:00 a 2:00, estamos contándoos la última hora del deporte. Volvemos a Valdebebas. Acaba de comparecer Zinedine Zidane y nos faltaba escuchar la primera respuesta sobre su opinión sobre el aplazamiento del Clásico,
sí,
Carlos.
Las dos primeras respuestas, acerca del asunto de la fecha, del aplazamiento y de la fecha, como digo, elegida para jugar ese FC Barcelona-Real Madrid.
Yo sé que a vosotros os interesa este tema, pero al final lo que nosotros vamos a hacer es que nos digan lo que, sabes, cada uno y el club del Barcelona, y nosotros la posición la vamos a tener. Si tenemos que jugar 26, vamos a jugar 26, y si tiene que cambiar de fecha, nosotros lo importante es estar preparados cuando nos va a tocar jugar este partido. Lo importante es para nosotros es que toda la gente estén cuando vamos a jugar este partido orgullosos de nosotros, nada más. Sé que hay mucho debate, porque es lógico, porque pero mi posición como entrenador de Real Madrid es esta: nosotros cuando va a tocar lo vamos a jugar y vamos a estar preparados para jugar en la fecha que nos dirán la persona adecuada para sacar algo bonito.
Gracias. Hola, mister. Edu Pidal, Onda Cero. ¿Pero a usted deportivamente le influye en algo? Porque hoy la federación
O sea, el comité de competición dice que se tienen que poner de acuerdo los dos clubes, Real Madrid y Barça, para la fecha. Entonces, a usted como entrenador le preguntarán. ¿No jugar el clásico después de venir de Estambul le viene bien porque puede recuperar futbolistas? ¿Lo prepara de otra manera? ¿Prefiere el 18 que el día 7? No sé, ¿usted tiene alguna preferencia?
Sí, pero no te lo voy a contar. Esto es interno, ¿sabes? Tú sabes cómo es, además. Nosotros, claro, sabemos que puede ser el 7, el 18, puede... Bueno, nos adaptamos a eso. Luego, algo personal no te lo voy a contar.
Pues eso, en lo personal no entra, o lo que él entiende es algo que debe de quedar absolutamente reducido al ámbito interno de lo que es la conversación y la gestión que han hecho los clubes con la Federación Española de Fútbol, pero bueno, ya decimos que aunque no lo diga Zidane, parece que el 18 es definitivamente cuando se va a jugar.
Esta mañana nos hemos quedado un poco sorprendidos cuando el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha dicho esto, lo hemos escuchado antes, pero vamos a volver a escucharlo, en RAC 1, para él... El gobierno no ha pedido el aplazamiento del partido y el encuentro podría haberse disputado perfectamente el 26 de octubre desde el punto de vista de la seguridad.
Evidentemente nosotros tenemos los medios necesarios y precisos a adoptar para garantizar la seguridad. Se celebre cuando se celebre ese partido y el día indicado.
No, es decir, no ha sido el Ministerio ni ha sido la Moncloa quien ha pedido que el partido se suspenda.
Para nada, para nada. Nosotros, si ese partido... tiene lugar en la fecha del 26 de octubre y adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de que ese partido se celebre con la necesaria tranquilidad, que sea lo que es un partido de fútbol y nada más.
Hoy los compañeros del diario ABC en sus páginas de deportes publican la siguiente información. Los CDR planeaban un clásico violento dentro y fuera del Camp Nou. El choque se había convertido en objetivo prioritario de los radicales que pretendían actuar por sorpresa desde horas antes del pitido inicial. Fuentes de los Mossos de Escuadra y de la policía manejaban informaciones internas sobre la preparación de una serie de acciones violentas que iban a mantener en secreto hasta última hora para intentar sorprender a las fuerzas de seguridad. Incluso cabe preguntarse, Carlos, si todo está tan controlado, como dice el ministro del Interior en funciones, porque finalmente se ha aplazado el partido, bueno, que yo no lo tengo tan claro, lo del sábado que viene, sinceramente, pero...
Yo creo que hay cosas que se nos escapan, sinceramente. Una cosa es lo que se diga públicamente y otra cosa es lo que realmente, la información que realmente manejen todas las partes, porque no se entiende en cualquier caso que si todo eso está perfectamente garantizado y asegurado, como dice el ministro, el partido no se dispute. Hombre, es verdad que de lo que se encargan las fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es sobre todo de lo que acontece fuera del estadio.
Sí, sí. Dentro es cuestión
pero,
del club.
Pero, y ya sabemos, porque la historia lo dice, no nos lo estamos inventando, que en el Camp Nou pasan muchas cosas. Muchas cosas, además, con la aquiescencia del Fútbol Club Barcelona, que son cosas que pasan a veces porque les han pillado con el culo al aire y otras veces de manera premeditada y porque han autorizado la exhibición de ciertas pancartas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues me imagino que por ahí irán los tiros, ¿no? Que no se sentirán seguros de que se pueda montar algún follón en el terreno de juego.
Es que incluso en la resolución del comité de competición dice textualmente: cabe en definitiva la suspensión y el aplazamiento del partido al que se viene haciendo referencia, puesto que se dan razones de fuerza mayor que han quedado indudablemente acreditadas. Esto lo tiraría por tierra estas últimas declaraciones del ministro del Interior en función. Opinión distinta. Hemos escuchado a Zidane. La de Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, cree que la decisión es precipitada y que se ha perdido una oportunidad de demostrar que se podría haber jugado perfectamente el partido.
Se están anticipando muchas circunstancias. Todavía quedan 9 días para ese partido. Está claro que esta semana está siendo un poco extraña aquí en Barcelona, lo sabemos, pero queda tiempo y nosotros confiamos en nuestra gente, en poder jugar ese partido en nuestro estadio, que es lo que queremos, vamos. Mira, yo lo veo también como una oportunidad para mucha gente de aquí. Es una oportunidad para demostrar un montón de cosas que ese partido se puede celebrar perfectamente, que respetamos al contrario, respetamos al rival, que hay dentro de unas normas mínimas de civismo todo eso puede funcionar, sobre todo para eliminar a todos estos agoreros que parece que ese partido no se va a celebrar, sino celebrarlo con absoluta normalidad, luego que en el campo, pues bueno, la gente se expresa a veces en un sentido o en otro, pero de una manera natural.
El Barcelona, que ya está en Eibar, donde juega mañana a la 1:00 p.m, viajó ayer para evitar la jornada de huelga general convocada hoy en toda Cataluña. Hasta el lunes a las 10:00 a.m. tienen para ponerse de acuerdo los dos clubes. Ahora está la Liga, Carlos, que no quiere jugar el 18 de diciembre, que quiere jugarlo el 7 de diciembre. El 18 es miércoles, el partido es nocturno, el 7 de diciembre es sábado, lo podrían poner a la 1 de la tarde, y sabemos que este partido se puso originalmente a la 1 de la tarde para que se jugara en prime time, en la hora más fuerte de la televisión en China, a las 8 de la tarde. Claro, para que se jugara el 7 de diciembre, habría que correr al 4 de diciembre, miércoles, dos partidos, el Barça-Mallorca y el Real Madrid-Español. Aseguran que el Mallorca y el Español habían dado el placet. Pero, como tú dices, si los clubes insisten en el 18, supongo que la Liga tendrá que plegarse a lo que digan las dos entidades.
Aquí en el Real Madrid, desde luego, la información es esa. Es decir, no es oficial, pero la fecha está decidida. La decisión está tomada y es 18 de diciembre. Por tanto, la Liga y Tebas puede decir lo que quiera, pero ya digo, lo que aquí se cuece desde la Ciudad Deportiva del Real Madrid es que la fecha ya es firme, ya es oficiosa, pero será el 18 de diciembre.
Aparte que tenemos que tener en cuenta que ni Real Madrid ni Barcelona, sus presidentes están en sintonía precisamente con Tebas, sino todo lo contrario, lo cual evidentemente hace que el entendimiento sea más complicado. En lo estrictamente deportivo, bueno, nos ha quedado más o menos claro que Modric y Bale y Lucas Vázquez no están, tampoco Kroos. Entiendo que por omisión en la respuesta, Varane, Courtois, Marcelo y Mendy están, Carlos.
Sí, Mendy seguro, porque este, vamos, de lo que has citado es de los que lleva ya entrenando a buen nivel pues desde la semana pasada, desde finales de la semana pasada. Y luego lo de Courtois y Varane ha sido seguramente más reposo que otra cosa, pero vamos, han estado en la mañana de hoy ya trabajando desde el inicio del entrenamiento con total normalidad, así que son 6 bajas confirmadas: Asensio, Nacho, Lucas Vázquez, Bale, Modric y Kroos. Esos 6 seguro se lo pierden, y salvo que nos haya ocultado algo que no sepamos Zinedine Zidane, el resto están disponibles. Ya veremos, eso sí, luego cómo dosifica o cómo confecciona el equipo, pensando en que el martes tienen un partido absolutamente trascendental en Estambul, porque ahí ya sí que no se permiten más fallos, teniendo en cuenta que el Madrid en Champions lleva un punto en 2 partidos. Pero bueno, también es importante el de mañana en Mallorca, y yo me imagino que va a salir con casi todo lo mejor que tenga, ¿no? Es decir, Courtois en la portería.
Escucha, Carlos, dime. Es frecuente que después de los parones internacionales,
sí, sí,
Zidane te destroce la alineación. Tú verás lo osado que eres.
No,
pero
hombre,
el último día hizo un montón de cambios que nadie preveía, acuérdate, ¿eh?
Yo creo que van a tener la oportunidad de jugar varios de los que han estado aquí trabajando durante estas 2 semanas de manera intensa y que no han tenido el desgaste de las selecciones. Es decir, por ejemplo, doy por hecho, por sentado, Marcelo vuelve después de su lesión, seguro. Creo que, por ejemplo, en el centro del campo, James e Isco van a ser titulares, teniendo en cuenta que además no están ni Kroos ni Modric. La duda, Casemiro viene fatigado porque juega todo. Es verdad que el último partido con Brasil lo ha jugado el pasado domingo, es decir, que llegó aquí el lunes y hasta el martes, miércoles no entrenó, pero bueno, ha tenido más días que otras veces. El que viene más fatigado en este sentido es Valverde. Por tanto, puedes apostar por un centro del campo con Casemiro, James, Isco, Benzema, por supuestísimo, arriba, intocable, y luego yo creo que Vinicius va a ser titular, porque también es otro de los que se ha quedado aquí trabajando bien con el equipo, y quizá, bueno, saber el otro puesto que va a ser en principio para Eden Hazard, que aunque jugó con Bélgica los 2 partidos, pero también el último partido de Bélgica lo jugó el domingo. Así que yo apuesto por ese 11.
Y podría entrar incluso Odriozola en la banda derecha, ¿eh? Porque
Carvajal
viene
puede ser,
de la selección.
Puede ser, teniendo en cuenta también el partido
es que viene
del Estambul martes.
Estambul en nada, claro.
Sí, el martes en Estambul. Claro. Eso sí, es la única o la posible duda, ¿no? Incluso también teniendo en cuenta cómo esté Varane, que aunque esté apto, como ha dicho él, está en condiciones, pues a lo mejor viene más cansado porque ha jugado los 2 partidos con Francia, pero bueno, Militao, por ejemplo, ha ido con Brasil, se ha pegado la paliza del viaje, pero no ha jugado nada.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí sí que podía haber a lo mejor alguna posibilidad, pero vamos, del centro del campo para arriba yo apuesto por ese equipo.
El Real Madrid, que es líder con 18 puntos, recordemos, viene de ganar al Granada en la última jornada antes del parón liguero, y el Mallorca está en descenso, 18º, 7 puntos, viene de ganar al Español por 2-0 en la última jornada, y Kubo, cedido, dice Zidane que está contento, pero está jugando menos de lo que yo creo que suponían ellos, está jugando bien, pero está jugando como suplente saliendo desde el banquillo. En principio no se perfila como titular y además viene de jugar con la selección japonesa.
Bueno, poco a poco. Tampoco tienen prisa en el Real Madrid. Entienden que es parte del crecimiento de Kubo y bueno, y que tampoco ningún entrenador evidentemente les garantizaría minutos como pasó el año pasado con Lunin. Bueno, el año pasado y este. Entonces, a partir de ahí, ellos están moderadamente tranquilos porque el chaval es muy joven.
Y la foto de Zidane con Pogba, por cierto, en Dubái, ha dicho que pura casualidad.
Sí, hombre, que fuera casual el encuentro, sí. Ahora, también ha reconocido que, por supuesto, de lo que hablaron entre ellos,
que no te lo va a decir
ni evidentemente. Evidentemente, y tiene todo el derecho del mundo y toda la razón.
y tampoco ha querido aclarar si en el mercado invernal habrá o no habrá algún tipo de refuerzo. Ha sido, yo creo que ahí ha hablado con la boca pequeña, dice, claro, ahora no pienso en eso. Vamos, que sí está pensando, tanto para sí o para no.
Es obligación.
Seguro que lo está pensando, claro.
Es obligación pensar en si hay la posibilidad de reforzarse, siempre evidentemente con un jugador que sí que te dé un salto de calidad, para traer algo que no te va a suponer ninguna, bueno, ninguna cosa extra, porque lo que tienes lo tienes ya, no es necesario. Pero si vas a poder traer, por ejemplo, a Eriksen, pues yo creo que es planteable.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
1:33, continuamos con más cosas en el partido de la una. Hold my hand while you cut me down. It had only just begun, but now it's over now. Enjoy in the heat of moments with your heart playing up cold. I'm between the middle watching hasty. En un momento estamos con el Atlético de Madrid, que mañana recibe al Valencia. Manda el directo, nos vamos a Getafe. Mañana, recordad, Getafe-Leganés, sábado 6:30 de la tarde en el Coliseum. Creo que comienza ya la comparecencia de José Bordalás, el técnico de los azulones. Allí está Diego García.
Hola, buenos días.
Arranca la rueda de prensa ahora mismo de José Bordalás. Primera pregunta.
Después de la primera parte, la que parece que volvían a seguir las cosas, que podía ser un jugador muy largo si se llega a perder. Tienes con dos victorias y bueno, sientas también.
Victorias frente al Krasnodar y sí, la Real Sociedad, de ahí viene el Getafe.
Yo creo que para cualquier equipo, pero afortunadamente ya estamos inmersos en la competición, aquello ya forma parte de la historia, estamos durante toda la semana centrados en el partido de mañana contra Leganés, que es un partido importantísimo, que es un derbi, que sabemos que es un buen equipo, a pesar de estar en la zona baja de la clasificación y bueno, partido interesante, partido difícil y con mucha ilusión lo afrontamos.
José Bordalás, entrenador del Getafe, en directo en el partido de la Una Onda Madrid, 1:35 de la tarde.
No sé si esa posición de Leganés último en la clasificación.
Le preguntan por el Leganés, que viene como colista sin ninguna victoria.
¿Le hace fiarse todavía menos del rival de mañana? Si lo hace un rival más peligroso, no sé cómo.
Sí, sí, el Leganés siempre es un rival peligroso, no hay que olvidar que ha perdido 5 partidos por la mínima, o sea que no es que los partidos que haya perdido los haya perdido con una superioridad grande del rival. De hecho, bueno, pues hemos podido verle y ha hecho partidos que merecía algo más. Esa es la realidad. Por lo tanto, nosotros en este momento, como está el campeonato, sabemos que es difícil ganar a cualquier rival. No importa la clasificación, eso es momentáneo, queda mucha liga y el Leganés, como cualquier otro equipo, puede ganarlo cualquiera.
Mister, en el último partido de liga del Leganés se quejaron mucho de la actuación del resultado del
VAR. Le preguntan por el Leganés por las quejas arbitrales en el último partido frente al Levante. Bueno, recordad aquel penalti fuera del área.
Lógicamente, porque al final yo puedo entender mayor o menor medida las quejas de cualquier equipo en cuanto a arbitrajes, en cuanto al funcionamiento del VAR, pero nos ocurre a todos. Nosotros este año también, el partido contra el Atlético de Madrid, expulsaron a Jorge Molina, todos lo vimos, creemos que de manera injusta, la misma jugada a Jaime Mata, que tuvieron que ponerle puntos el último partido en San Sebastián, es una jugada muy sancionable, no la sancionaron y también nos sentimos perjudicados, o la agresión de Barragán a Jaime Mata en Sevilla contra el Betis, que hubiera supuesto penalti, un jugador menos el Betis, y si nos remontamos a la temporada pasada, pues posiblemente estaríamos en Champions en estos momentos si nos hubiesen pitado los 3 penaltis de Anoeta o en Bilbao, o hubiésemos llegado a la semifinal de Copa del Rey si no hubieran expulsado a Gené. Todos nos sentimos en un momento determinado perjudicados, pero yo creo que a todos los equipos nos ocurre. Por lo tanto, yo no tengo ese temor, estamos tranquilos y, como he dicho, puedo entender las quejas, pero bueno, esto forma parte de lo que es el campeonato y todos los equipos se han sentido perjudicados en algún momento.
Ha tirado de memoria Bordalás ahí para repasar errores arbitrales en contra.
Pues bien, la verdad es que el último en llegar fue Faisal Fajir.
¿Cómo están los internacionales? Bueno, le preguntan.
A pesar de que han jugado sus respectivos partidos, hemos trabajado para que recuperen bien y para que lleguen en las mejores condiciones. Los equipos que tenemos internacionales debemos contar con ello y le pasa a muchísimos equipos, también al Leganés. Y bueno, eso no es una excusa para nada. El equipo sabe que mañana tenemos que hacer un gran partido, que nos vamos a enfrentar a un buen equipo. Tenemos la experiencia de la temporada pasada, donde bueno, pues ellos nos superaron en aspectos del juego, en intensidad, en atención, en puntos de atención y de intensidad, y eso no nos lo podemos permitir de ninguna manera. Ellos son un equipo que necesita los puntos, nosotros también lo necesitamos, a pesar de que alguien pueda pensar que no lo necesitamos, porque aunque estamos en mitad de la tabla, pero habéis visto cómo está la clasificación. Y cuesta mucho sacar los partidos adelante y bueno, el equipo está mentalmente preparado para el partido de mañana.
10 puntos tiene el Getafe, duodécimo, el Leganés es colista con 2 puntos. Ahora volvemos después a Getafe para recordar si he dicho algo más interesante por Dalas y contar la última hora del equipo azulón. Vamos también con el Leganés. Vamos antes con el Atlético de Madrid, que mañana juega frente al Valencia. El Atlético tercero, 15 puntos. El Valencia octavo con 12 puntos. Solo 3 le separan en la clasificación. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Sesión de entrenamiento para esta tarde, pero parece que Simeone tiene más o menos claro ya lo que perfila para mañana, ¿no?
Sí, según lo que perfiló y lo que empezó a trabajar en el día de ayer, va a cambiar a algún futbolista, concretamente 2 en la zaga. Recordemos que Savic es baja para este partido por lesión. Y probó con un equipo con Oblak en portería, Arias, Jiménez, Felipe, Lodi, Tomás, Saúl, Coque, Joao, Morata y Costa. También es verdad que Lemar entró por Joao Félix. Esa es la duda que podemos mantener para ese centro del campo, pero da la sensación que va a ser el futbolista portugués quien va a actuar de inicio frente al conjunto del Valencia. Entrenamiento esta tarde a partir de las 6:30 en el Estadio Metropolitano. Media hora antes va a hablar Diego Pablo Simeone. Rival, el Valencia, que no gana el Atlético de Madrid desde hace ya bastantes temporadas. El conjunto rojiblanco nunca ha perdido contra el equipo que ahora dirige Albert Celades, un Albert Celades que ya cuenta con 4 bajas para este partido. Pichini, Rodrigo, Guedes y Gaya van a ser bajas. Por
Rodrigo
lo tanto,
es baja, sí.
Sí, sí. Rodrigo finalmente no acude a la capital de España para medirse al Atlético de Madrid después de haber metido
La baja de Guedes y Rodrigo, sí, sí, son bajas importantes.
Son bajas muy importantes para el equipo de
también Gallá, pero ya no había jugado los últimos partidos.
Sí, es verdad que recupera hombres como Condogbia, como Gameiro, como Carlos Soler, pero las bajas que has comentado también son importantes para el equipo del Valencia. Ha hablado Morata para los medios del club del arranque liguero de los rojiblancos.
Ha sido un buen inicio, está claro que son muchos cambios respecto al año pasado. Necesitamos un periodo también de adaptación, de conocernos mejor y bueno, ya ha pasado un poco de tiempo y bueno, estamos entre los primeros, que eso siempre es positivo y bueno, creo que si seguimos trabajando en esta línea y siendo un equipo como somos, creo que puede ser un gran año.
El Atlético, que viene de empatar en Valladolid 0-0 con una decepcionante primera parte, tendrá que mañana darle una alegría a la hinchada, porque últimamente la verdad los resultados no han sido demasiado buenos, y el Valencia viene de ganarle al Alavés 2-1 sufriendo mucho en ese partido, donde el equipo vitoriano de Garitano estuvo muy cerquita de arrancar el empate. Esta tarde, por tanto, ya conoceremos lo último del Atlético con respecto a este encuentro, y ahí coleando en el horizonte está lo del Atlético-Villarreal, lo del Villarreal-Atlético. Ayer dijimos que la Liga y los clubes estaban de acuerdo, querían jugar el 6 de diciembre en Miami, partido fuera por tanto de nuestras fronteras, pero cómo no, surgió la oposición de la Federación Española de Fútbol. Escuchamos primero, antes de comentarlo, a Javier Tebas, presidente de la Liga, y a Luis Rubiales, presidente de la Federación.
Esperemos que la Real Federación Española de Fútbol entienda esta vez que, dentro de la circunstancia, como le está haciendo para toda su expansión internacional que quiere hacer con su Supercopa, aunque yo no estoy de acuerdo en Arabia, pero que quiere hacer con su Supercopa, entienda ahora que ve lo importante que es jugar competiciones fuera de España, ¿no?
Retrotraernos hace un año y poner las mismas declaraciones que en aquel momento dijimos, ¿no? Que cuando un partido de una competición local se juega como local, se debe de jugar en ese estadio. Seguimos estando en FIFA, seguimos estando en UEFA y obviamente tenemos esa opinión.
Aludí al Girona-Barcelona de la pasada temporada, Bonilla, y me da que esto puede acabar exactamente igual, ¿eh?
Sí, de manera muy parecida, sí, da la sensación. No se van a poner de acuerdo ni la Real Federación Española de Fútbol
ni la Liga de Fútbol Profesional para que el partido definitivamente se pueda trasladar a Miami. Así que lo mismo que sucedió el año pasado con el Barcelona-Girona puede acabar así el Atlético de Madrid-Villarreal. Por cierto, mañana es el Día Mundial del Cáncer de Mama y hay varios actos que se van a suceder en el Estadio Metropolitano, comenzando por esta misma noche, donde la cubierta del estadio va a lucir de color rosa y mañana los dos equipos van a saltar al terreno de juego con brazaletes del mismo color.
Será una imagen bonita la de esta noche, la del estadio. Pues seguimos, 1:43, estamos ya de nuevo con el derbi entre Getafe y Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y 46 minutos, vamos a rematar la información del Getafe. Hemos escuchado una buena parte de la comparecencia de prensa de Bordalás, que acaba de finalizar. ¿Ha dicho algo más que merezca la pena ser comentado? Diego, buenas tardes.
Bueno, simplemente, buenas tardes, José María del Toro. Lo cierto es que, bueno, le han preguntado por la importancia del derbi, sobre todo para el vestuario, y reconoce que había jugadores que el año pasado no sabían de la importancia de este derbi y ahora ya lo saben, lo conocen, y por lo tanto, todo ese vestuario del Getafe está muy motivado para este derbi frente al Leganés. Le hemos preguntado por las bajas. Evidentemente no va a estar Antunes, que sigue lesionado, aunque ya entrena con normalidad, dice, con el resto del grupo. Amat tiene un problema en el dedo del pie. Eso es lo que le está complicando el seguir la evolución de los entrenamientos y, por tanto, Amat está completamente descartado. Y, por supuesto, Markel y Olivera, que de momento sigue sin contar para el técnico. Por lo demás, la buena noticia es que vuelve Mauro Arambarri al centro del campo del equipo azulón.
¿Te atreves con un once?
Sí, mucho decir. Claro, hombre. David Soria en portería, Damián Suárez, Gené Cabrera, Niom, línea defensiva, doble pivote Maximovic, Arambarri, derecha Jason, izquierda es la única duda que tengo y parece mentira, pero Cucurella o Kennedy, lo digo porque Cucurella viene de jugar con la sub-21 de Montenegro y puede ser que entre en la segunda parte, aunque evidentemente sería prácticamente impensable que Cucurella no vaya a ser titular en el derbi. Mata Molina en la punta del ataque, creo que es el once de gala el que va a formar Bordalás mañana frente al Leganés.
Hombre, jugó el martes Cucurella, yo creo que joven y fuerte y se atreve con el partido de, sí, del Leganés mañana, porque además contra el Basilea es muy probable que no juegue. El próximo jueves, ahí seguro que volverá a haber rotaciones. ¿Algo más, Diego?
Bueno, simplemente que hay que decir que el Getafe ha felicitado 800 y 1.000 entradas al Leganés, que de momento esta tarde conoceremos exactamente la cantidad que se han vendido. Había unas 400 o 500 vendidas, que el Coliseo va a presentar un práctico prácticamente lleno absoluto para el partido, que va a haber tifo, dicen que va a ser el tifo más bonito de la historia de Getafe, va a haber que estar atentos a ese tifo, así que vamos a ver si es verdad que va a ser el más bonito, y luego va a haber corteo, es decir, a partir de las 3:30, desde el Casar andando hasta el Coliseo, van a recibir la afición del Getafe al autobús del equipo azulón.
Me asustó, has dicho 800.000 del Leganés, digo, Dios mío,
invasión. Entre 800 y 1.000.
Un abrazo, Diego.
Un abrazo, José María del Toro.
Vámonos hasta el Leganés. Allí está Pablo Taboada con la última hora del equipo pepinero, que llega colista con solo 2 puntos, 2 empates, 6 derrotas en las primeras 8 jornadas, pero el año pasado ganó y con justicia 0-2 en el Coliseum, y el Geta estaba también muy fuerte entonces. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, ya no queda nada para ese derbi del sur de Madrid, ese derbi histórico, así lo califican aquí en Leganés. Hasta 53 veces se han jugado en la historia y ya nos podemos imaginar en cuántas categorías. Pero bueno, es un partido muy importante para el Leganés, no solo porque sea un derbi, sino también por la situación del equipo. Está ahora mismo a 6 puntos del Alavés y cada jornada que pasa se hace más complicada esa lucha por la permanencia. También para Pellegrino, que está en la silla caliente, 2 puntos en 9 jornadas. Él prefiere centrarse en la situación del equipo.
Bueno, lo veo como un partido muy importante para el Leganés, para el club en general. Acá no se trata tanto de Pellegrino. Digamos, lo que me pase a mí como entrenador no es tan importante. Obviamente que a nivel personal trato de llevarlo de la mejor manera que puedo. Lo más importante acá es el Leganés. Lo que nos jugamos es el club en sí, ¿no?
Hemos insistido en cómo se siente, en la importancia del encuentro para su futuro, y dice que nadie sabe lo que puede pasar mañana.
¿Alguien sabe lo que va a pasar mañana? Nadie sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces, hablar de futuro, esto es parte de nuestra vida, ¿no? A mí eso lo vivo como puedo. Tampoco soy un superado. Vivo las cosas con emoción, a veces con decepción, a veces con... Ahora lo vivo como es el deporte, que nos muestra una cara de la moneda de un lado y del otro, y lo afronto como un gran aprendizaje, viviendo esta experiencia con mi mayor humildad y mi mayor profesionalidad posible. ¿Qué pasará después de mañana? Ojalá que sea lo mejor para nosotros.
En cuanto al partido, como en Getafe ya sienten esa importancia del derbi, pues dice que aquí en Leganés también, que los jugadores ya sienten esa energía, y en cuanto al Getafe dice que es un equipo al que conocen muy bien, un equipo muy complicado, con muchas capacidades. Y nos ha asegurado que para el encuentro solo tendrá la baja de Szymanowski. Tarín, Óscar y el Pichu Cuellar se han entrenado y le hemos preguntado, obviamente, por la situación del Pichu Cuellar. ¿Quién va a ser el entrenador? Nos ha dicho esto.
Hola, mister. Pablo Taboada, Onda Madrid. Mi pregunta es clara y concisa. Decías que el Pichu había entrenado toda esta semana. ¿Tienes claro quién va a jugar mañana en la portería del Leganés?
Bueno, Pichu está bien. Está bien. Mañana, a la mañana que nos juntamos, bueno, vamos a decidir la lista y los que van a jugar, el equipo. Pero obviamente que si está bien, para nosotros es un jugador importante. Es uno de nuestros capitanes también. O sea que bueno, mañana veremos.
El portero, ¿eh? No el entrenador, el Pichu Cuellar. Efectivamente es un futbolista indiscutible para Pellegrino. Le tiene una fe inquebrantable y además Juan Soriano no ha acabado de asentarse en este tiempo en la portería del equipo pepinero. ¿Te atreves con un once, Pablo?
Pues va a estar complicado porque también nos ha dicho que Arnaiz ha sentido molestias, que todos los jugadores que llegan de los compromisos internacionales han llegado bien, pero tiene que esperar hasta mañana, hablar con ellos, ver quiénes van a jugar. Así que está complicado aventurarse con un once.
Bueno, pues mañana saldremos de dudas. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Nada, hasta mañana.
Ya sabéis que es baja segura Rubén Pérez, que lleva ya varias semanas también de ausencia. Vamos con la segunda división. Mañana llega la jornada número 12 con 3 partidos. Fuenlabrada, Albacete, Alcorcón, Almería y Extremadura, Rayo. Mañana a las 8 de la tarde el Rayo visita Almendralejo sin Embarba, Bonilla.
Sí, sin Embarba, sin Alberto, sin Mario Suárez, sin Emiliano Velázquez, evidentemente que está lesionado, y sin Abdoulaye Ba. Que se ha ejercitado con el grupo, que ya tiene la alta médica, pero da la sensación que cuenta poco o nada para Paco Gémez. Convocatoria de 21 futbolistas, eso sí, regresa a la convocatoria Milic tras la lesión. El objetivo, pues la primera victoria lejos de Vallecas. No gana el Rayo Vallecano fuera desde el 28 de enero en Mendizorroza, cuando lo hizo 0-1. Paco Gémez en rueda de prensa.
pero para nosotros es un partido muy, muy importante, un partido que nos permitiría encadenar dos victorias consecutivas, que es lo que estábamos buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Vinieron muchos empates, el otro día pudimos ganar y ahora la dinámica tiene que ser esa, ¿no? La de ganar, ganar, ganar y ganar, porque si no, otra cosa no nos vale. Entonces entendemos que este es el... Posiblemente de todos los pasos que tengamos que dar, este es el más importante porque ya nos pondría en una situación de encadenar dos victorias, de ponernos en una situación en la tabla mucho mejor de la que tenemos y nos haría mirar al futuro con más tranquilidad y con más optimismo, ¿no?
Baja sensible la de Embarba, ¿eh? 4 goles, 9 asistencias en lo que va de temporada. Y el segundo clasificado de la Liga, el Fuenlabrada, recibe al Albacete el domingo a las 12. Laura, buenas tardes.
Sí, repite en el Fernando Torres con el subidón. Buenas tardes, que no he dicho nada. Subidón del miércoles ante el Zaragoza. Recordamos, segundos con 20 puntos en puestos de ascenso a Primera División. Ojo al Albacete, que viene de perder contra el Oviedo, pero de las 5 victorias que lleva el equipo manchego, ha ganado 3 a domicilio. Es décimo con 16 puntos a 2 de la promoción. En el Fuenlabrada, todos a disposición de Mede. La única duda es la del capitán Juanma, con molestias que se tuvo que retirar el otro día en el partido ante el Zaragoza.
Y mañana a las 4, Alcorcón Almería, Fran Fernández contra el que fue su equipo la temporada pasada.
Sin duda va a ser un partido muy especial para él. Es el equipo donde se dio a conocer como entrenador en la máxima competición en el fútbol profesional, por decirlo de alguna manera. Así que partido muy especial, pero eso sí, centrado y entregado al Alcorcón.
En lo extradeportivo significa mucho. He sido el equipo que me dio la oportunidad de ser entrenador profesional. He estado 7 años, he dejado muchos amigos y en todo lo extradeportivo es un partido especial, no lo voy a dudar, pero lo deportivo no. Nosotros tenemos 15 puntos, queremos 18, da igual que venga la Almería, que venga quien sea. Mi trabajo no ha cambiado para nada esta semana. Sabemos que esta categoría es una montaña rusa de subida y bajada dependiendo del resultado, pero el vestuario normalmente se mantiene equilibrado. Entonces no he visto ni exceso de euforia, igual que la semana pasada no vi demasiada decepción. Está claro que a todos nos gusta ganar y todo resultado bueno ayuda.
Todos disponibles para Fran Fernández, el Alcorcón, que tiene la cuenta pendiente de los partidos en casa. Solo ha ganado un partido de los 5 que ha disputado en Santo Domingo. El Almería, por su parte, acumula 5 partidos sin ganar, solo ha conseguido 3 de los últimos 15.
Eso será mañana en Santo Domingo. Hoy comienza la jornada con el Cádiz Las Palmas, el líder Cádiz destacado, 9 puntos de ventaja sobre Fuenlabrada. Y el domingo a las 11, Madrid al tanto con toda la información del deporte madrileño. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delta? Un saludo muy especial.
Y con atracón de fútbol femenino, hasta 3 partidos sí. De la Liga Iberdrola, de la Liga Femenina.
Fíjate, yo creo que es histórico. En tu etapa, seguro.
Seguro.
Dos etapas yo no lo he conocido, salvo que Laura Cabrera nos lleve a la contraria. Nunca en Madrid al tanto va a haber tantos partidos de fútbol femenino y de la máxima categoría como este domingo. Para nosotros es una auténtica pasada que se mezclen de forma tan paritaria los nombres de las jugadoras y de los jugadores durante 4 horas de radio. Así que bueno, pues especial atención a esa jornada, que salvo el Madrid Club de Fútbol Femenino van a componer el Rayo Vallecano-Valencia, Atlético de Madrid con ese derbi y el Tacón Levante, ¿no? Que serán los 4 equipos madrileños pues jugando en Madrid al tanto, que para nosotros es un auténtico orgullo.
De Segunda División B destacamos el Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes Celta B.
Sí, porque lo que más nos preocupa, Delto, los ascensos están muy bien, pero las permanencias son un drama. Entonces lo que queremos es que salgan lo antes posible los 2 equipos madrileños que ahora mismo están en esos 4 últimos puestos de la tabla clasificatoria. El Sanse ganó 0-2 al Getafe B la semana pasada. Si consigue ganar a otro filial, en este caso al Celta B, podrá dar un salto y verse fuera de esas posiciones. El drama es para el Getafe B, que habiendo encajado los goles que encajan los equipos que están peleando por el playoff, está como farolillo rojo. Demasiado castigo para un equipo que tendrá que visitar el viejo estadio de Pasarón.
También contaremos el Rayo Majadahonda Melilla, el Inter Peña Deportiva y Las Palmas Atlético Las Rozas para por la tarde Ferrol Atleti B, Pontevedra Getafe B y Coruso Castilla. Y en tercera, Pozuelo Navalcarnero.
Eso es. ¿Y por qué hemos elegido este partido? Mira, Navalcarnero líder, pero es que es un partido donde las distancias se pueden acortar. Hay una cosa muy curiosa, y es que desde el primero al quinto clasificado hay 8 puntos de diferencia ya, que es una cosa que no hemos conocido en las últimas temporadas. El Pozuelo puede darle más emoción a esa pelea por la primera posición, una primera posición que es importantísima porque el que queda primero luego asciende. Ha sido lo que ha ocurrido en las últimas temporadas. De momento es el Navalcarnero el que está liderando en solitario a 1 punto del tribal, pero sí que hay mucha distancia ya entre el resto de equipos. Por tanto, bueno, el Pozuelo, que ha empezado mal pero que era uno de los candidatos, puede hacer que esas distancias se recorten.
Poblador, te escuchamos el domingo a las 11, de 11 a 3 en Madrid al tanto. Un abrazo fuerte.
Un saludo.
Y otro equipo modesto, el Álamo, podría jugar contra un equipo de primera en la Copa del Rey, Laura.
Sí, bueno, para eso primero tendrá que eliminar en la eliminatoria previa de la Copa del Rey al rival que le ha tocado en suerte. Ayer sorteo de la fase previa, el Álamo, que fue el campeón de la preferente madrileña, se va a medir al equipo conquense del Pedroñeras, que a su vez fue el campeón de la regional en el grupo respectivamente de Castilla-La Mancha. Los 10 ganadores de estos 20 van a pasar a la primera eliminatoria de Copa del Rey y ahí ya sí les caerían equipos de primera división. Esa primera eliminatoria será el 18 de diciembre.
Partido único.
En partido único. Ayer estuvo en el partido de las 9 el presidente del Álamo con nuestros compañeros Rodrigo de Pablo y Diego García.
Bueno, ahí nos tiene muy enganchados, el pueblo está muy ilusionado y lógicamente tanto nosotros como me imagino nuestro contrario pues querrán participar en ese partido que es lo más bonito que le puede pasar a un equipo pequeño.
¿Cualquier día de estos van a subir los jugadores a por una prima?
Bueno, seguro. Los jugadores, el tema de la prima es lo primero que piensan, más que en ganar. Pero bueno, son cosas de fútbol. Esas cosas son así.
¿Qué rival le gustaría de primera división que diga, este sería el rival ideal?
Hombre, pues la verdad es que cualquiera para nosotros sería muy atractivo. Pero vamos, sí, es verdad que tenemos, pues no sé, un poco por el Sevilla, Betis, Bilbao. Son un poquito los que más... Pero vamos, que cualquiera no pues, sería demasiado atractivo para nosotros.
Comunicado oficial del Barcelona propone como fecha para el Barça-Madrid el 18 de diciembre, la misma que quiere el equipo blanco. Por tanto, todo parece indicar que el partido se disputará ese día a pesar de lo que diga la Liga. En la Euroliga de básquet perdió el Real Madrid 86-73 en Kaunas frente al Zalgiris, primera derrota del equipo blanco. Lidera la tabla el CSKA de Moscú con 3 victorias. Hoy juega el Barça frente al Alba de Berlín. Y en la quinta jornada de la ACB, mañana Obradoiro-Real Madrid-Juventud Estudiantes y el domingo Fuenlabrada UCAN-Murcia. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche a las 9, el partido de las 9. Volvemos el lunes a la 1:03. Buen fin de semana. Adiós.